El Punto Táctil, una editorial que, por iniciativa de tres jóvenes de aquí de la región, decide publicar en braille. Y nos encanta conocer a estas personas, nos encanta presentártelas, hablar de su trabajo, de sus inquietudes, porque son buenas noticias para compartir en el aire de la radio, y por eso queremos presentarte y conocer nosotros también a uno de estos jóvenes, a Jesús Chocobar. Hola Jesús, buen día.
Buen día, ¿cómo te va?
Celebrando, nos gusta mucho hablar de estas buenas noticias, nos gusta mucho dar a conocer el trabajo de jóvenes que se preocupan por integrar a los demás, y esta es una muy buena manera.
Sí, creo que esa era la idea principal desde un principio cuando se creó la editorial. Estábamos trabajando en diferentes ámbitos, somos estudiantes la mayoría de trabajo social y de profesorado de historia, y lo que nos convocaba era de trabajar en lo que son herramientas de inclusión y acceso a la información.
Bien.
Cada uno tenía un recorrido distinto, pero confluíamos en eso. Así que la propuesta surgió desde ese lado, de poder garantizar lo que es el acceso a la información.
¿Que no hay editoriales o hay muy pocas? ¿Cómo es el tema de la difusión del material escrito para las personas que tienen una disminución visual?
Estuvimos averiguando, una de las cosas principales fue empezar a averiguar y a empezar a vincularnos con esos espacios, pero descubrimos que acá en la región, incluso en la Patagonia, no hay alguien que se dedique pura y exclusivamente a esto, al tipo de diseño que nosotros ofrecemos. Sí hay organizaciones de la sociedad civil en Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, ahí están Red Mate, de la Biblioteca Tiflonexos, Julián Vaquero, que no se dedica pura y exclusivamente a esto, pero tiene materiales de impresión, pero como editorial creo que somos como una nueva propuesta.
Bien, ¿y cómo lo sentís cuando el proyecto se empieza a concretar? ¿Cómo lo sintieron ustedes y, bueno, qué repercusión tuvo? Porque tengo entendido que hubo hasta autores que ya querían que publiquen sus libros también.
Sí, nosotros venimos trabajando hace un año y fue de a poco. Ahora en la actualidad una hermosa sensación tenemos porque ya tenemos casi cerca de 12 títulos.
Bien.
De escritores de la región, entre los cuales está Jeremías Vergara, acá de San Martín de los Andes, un amigo. Escritores como Juan Pablo Biosia, Micaela Millán, Edith Galarza, que se han copado con la propuesta nuestra y han cedido materiales para que nosotros publiquemos.
Qué bueno.
Una de las cosas que tiene el diseño que nosotros estamos proponiendo es que es en tinta y en braille. Es decir, nosotros proponemos un diseño universal.
Perfecto.
Es decir, para cualquier persona pueda acceder. No necesariamente necesitar ser ciego o tener una disminución visual, sino damos la posibilidad de que el libro que nosotros ofrecemos esté en cualquier casa. Uh-huh. Y aparte lo ofrecemos con un alfabeto braille. Generalmente van los libros con alfabeto. Ajá. Así que tienen la posibilidad como de autoaprender lo que es el sistema braille.
Bueno, hablando un poco de eso, supongo que antes de armar este proyecto con tus compañeras, creo que eran dos chicas, ¿no? ¿Las querés nombrar?
Sí, a Carolina Troncoso y a Dania Miranda.
¿Cómo fue armarse para este proyecto? Porque antes de ponerme a editar un libro, tengo que dominar el braille seguramente.
Sí, yo vengo con una trayectoria dentro del braille hace bastantes años.
Ajá.
Y lo que me propuse fue enseñarle a mis compañeras lo que era el sistema.
Wow.
Desde ahí partimos. Nos autopercibimos autodidactas, así que Mira. Hacemos la mayoría de las cosas nosotros. Creemos que los espacios de aprendizaje pueden ser muy diversos y de diferentes formas. Todo el año pasado estuvimos realizando un taller de formación en braille que estuvimos dando en Neuquén Capital, en la Biblioteca de Ariel Aragón.
Mira qué bueno.
Y participaron bastantes personas, la mayoría lo que es profesora de educación especial, maestras, una antropóloga. Fue bastante variado y fue bastante interesante, y ese también fue un espacio de aprendizaje para todos.
¿Y cómo es el proceso? ¿Es muy difícil? Entiendo que el tacto no es algo que tengamos muy desarrollado.
No, exactamente. Para que necesitas varios años como para poder dominar lo que es la lectoescritura.
Ajá.
Pero sí ofrecemos esta posibilidad de que sea a la vista y mínimamente mirando se puede acceder a lo que es. Uh-huh. El libro, eso para una persona que ve, pero para una persona ciega, como de fácil acceso. El diseño está preparado para que sea de fácil acceso. Uh-huh. Desde el primer momento siempre trabajamos con la persona que no cede el material, explicándoles que hay cierta cantidad de caracteres que pues, se pueden transcribir. Esto es en relación a la cantidad de hojas. Por ejemplo, trabajamos un poemario y le decimos a los escritores que sean de tantos versos, que no sea tan extensos, entonces para que sea fácil transcripción. Entonces eso también un poco de coordinación, y también diagramamos la mayoría de los libros, y es un trabajo bastante artesanal. Proponemos diseños de tapas, así que siempre estamos trabajando con los que son los escritores, con las tapas. Hemos tenido espacios donde personas chicas nos han dado una devolución de los libros.
Mirá,
así que
eso, ¿y cuáles eran los comentarios? ¿Qué decían?
Una de las cosas que nosotros pretendíamos que era que sea de fácil acceso, y eso no, nos lo dijeron. Y la otra es que nosotros estamos trabajando materiales que no se pueden conseguir ni en una librería. Por ejemplo, poesía épica, que es la de Jeremías, incluso acá el Consejo Liberante, le otorgaron una mención por ser el primer poema escrito en braille de su género.
¡Qué bueno!
Entonces tratamos de trabajar esto, que no generalmente se asocia una persona ciega con espacios educativos o materiales educativos o solamente materiales para adultos mayores o adultos, y nosotros proponemos una línea de cuentos con textura. Es como un trabajo que estamos como haciendo camino en este sentido.
Bien, y ojalá esto se extienda a montones de otros textos que son necesarios para el aprendizaje. ¿Cómo es ir a la escuela para un chico ciego y cómo es su manera de estudiar si no tiene este sistema que es tan importante por lo que vos me estás diciendo?
Claramente, yo te comento, yo tengo disminución visual. Siempre busqué libros que tengan una letra un poco grande.
Claro.
Y ese tipo de libros no hay muchos. Siempre se asocian a lo que es la infantil, que la infantil tiene letras grandes y con dibujos. Pero la propuesta nuestra también es un poco corrernos de nuestras particularidades y empezar a ver ciertas cuestiones generales. Creemos que, por ejemplo, los libros infantiles en braille es algo necesario y que no caiga, por ejemplo, en que el dibujo que plantean, por ejemplo, la mayoría de los libros braille es en punto. Por ejemplo, es muy conocido lo que es el principito en braille.
Mirá.
Nosotros decidimos trabajar el contorno, trabajar con texturas, empezar a trabajar un poco lo que es la textura, la significación de la imagen. Es como un trabajo un poco más profundo, que lleva mucho tiempo, pero creemos que ese es el camino. Por suerte, re bien en relación a la percepción de las otras personas. Hemos participado en muchos encuentros, participamos en Neuquén, lo que es la Feria Temporalmente Autónoma. Ahora el 12 de enero nos invitaron a lo que es la Feria Jabalí, una feria de poesía en Neuquén. Así que también estamos preparándonos.
Excelente. Bueno, son muchos proyectos entonces de aquí en más.
Sí.
Y es el primer puntapié y el camino es largo, ¿no? ¿Cuál sería la idea? ¿Cuál es el proyecto a futuro? ¿Cómo les gustaría que fuera el mundo, que me parece que no está tan adaptado y que no hay braille por todos lados? No encontré ningún cartel en una esquina con el nombre de la calle en braille, por ejemplo.
Sí, exactamente. Y un poco en relación a lo que nosotros creemos o planteamos, lo que es el entorno de la sociedad. Nosotros apuntamos a que estas pequeñas acciones que realizamos sean como un disparador, lo vemos de ese lado. No vamos a asumir responsabilidades que no nos competen. Digo, esto en relación a las cartelerías de las calles y a lo que son la cartelería en general, porque creemos que hay responsabilidades políticas que tendrían que tener el ojo en eso.
Totalmente.
Nosotros nos planteamos el hecho de irrumpir en lo que es la escena de la cotidianidad y plantear como un nuevo paradigma, más que nada.
Perfecto.
Y pensándolo en esto, de la participación dentro de los espacios culturales, que nos resulta re importantes. Claramente eso denota un posicionamiento político que tenemos. Y también pensando en esto, que la construcción de una sociedad que sea un poco más inclusiva es responsabilidad de todos.
Exacto.
En ese planteamiento también venimos a incomodar, digo, porque creemos que todo el mundo se ve interpelado cuando ve a una persona ciega, pero cuando ve contenido, que es un contenido para todos, le incomoda un poco en el sentido de que, bueno, esto no me corresponde, esto no es para mí, entonces ahí venimos a plantear el quiebre.
Bien.
Proyectos para futuro tenemos varios, tenemos trabajo hasta mitad de año, más de mitad de año trabajo de lo que nos ha llegado, de lo que tenemos trabajando. La editorial seguramente va a seguir creciendo y diversificándose porque ya estamos pensando en nuevas alas de la editorial que creemos que son necesarias. Esto que es tanto como diseño textil en relación a la cuestión de la accesibilidad, que venimos ahí pensándola, y todo lo que es otros formatos como audibles y están relacionados a lo que es el acceso a información.
Yo recuerdo cuando estudiaba locución en el ISER en Buenos Aires, que siempre los profes nos decían, chicos, vayan, ofrézcanse en la biblioteca para ciegos y graben un libro.
Sí.
Los audiolibros. Y bueno, pero no todo el mundo puede tener un CD para reproducirlo, un sistema en MP3, y le gusta el papel como le gusta el papel al que le gusta leer, ¿no?
Sí. Brindar la posibilidad de tener una plataforma virtual, si se da la posibilidad.
Mirá, qué bueno.
Como también de tener el papel como soporte importante, lo que son los diferentes espacios de sociabilización de las personas, digo, ¿no? Porque también venimos trabajando con lo que es menúes, en Neuquén con varios restaurantes, venimos trabajando, creemos que no solamente es la escuela como el único lugar donde se puede aprender, sino que hay otros espacios donde son necesarios que esté el braille para que la persona se pueda desenvolver, pueda desarrollar su propia autonomía. Creo que apuntamos a eso, a que seamos personas autónomas.
Por eso te mencionaba lo de las calles, ¿no? Llegar a una esquina y que haya un cartel con el nombre de la calle, por lo menos. El mundo siento que no está tan preparado más allá de los libros, ¿no?
No, exactamente. Simplemente con mirar las veredas de cualquier ciudad, uno se da cuenta de que hay ciertas cosas que habría que trabajar. Bueno, en Neuquén no se puede transitar. Si sos ciego o tenés alguna disminución, la cantidad de niveles y baches y cosas que hay en las veredas ya es re notorio.
En las paradas de los colectivos, saber qué línea para ahí. Y un montón de otra información que afortunadamente la gente, si uno se para y pregunta, quizás te contestan o te ayudan a cruzar una calle o un montón de cosas. Pero está bueno eso de la autonomía, eso que vos decías también, ¿no?
Sí, exactamente. Digo, apuntar a tener herramientas a que la persona sea autónoma y que tengamos las mismas posibilidades que todos, ¿no?
Absolutamente. Claro, cohabitamos el planeta y me gustó mucho eso de la edición del libro en tinta y braille a la vez y compartirlo con la familia. Si tenés un chico con disminución visual, poder compartir ese mismo libro, poder aprender el sistema más allá de que vos veas. Porque no es lo mismo, te lo leo, sentate, bueno, yo te lo leo, que poder decir, bueno, yo también voy a poner los dedos ahí y quiero ver cómo se siente, y es un aprendizaje más para el resto, que nos nutre y que nos hace mejores.
Sí, como lo así es la lengua de señas, el código, el sistema braille viene como a poner este acceso y que sea para todos. Uh-huh. Entonces como hay como que aprovechar ciertos espacios donde tenemos ese acceso, digo, el acceso a la posibilidad de tener un libro en braille y en tinta.
Uh-huh. Jesús, tiene otros costos también, ¿no? Editar en braille que editar libro en tinta normal, convencional, digamos, los que no, están ahí en la... Son otras máquinas, son otras herramientas que ustedes necesitan para poder editar así, ¿no?
Sí, exactamente. Nosotros tenemos una Perkin, que es una máquina de escribir braille, máquina de escribir, que la utilizamos para lo que es la transcripción. Los tiempos son totalmente distintos. La transcripción lleva un tiempo largo de lo que sería como la posibilidad de poder hacer un libro solamente en tinta.
Mirá.
Lo que nosotros proponemos es que sea accesible para todos. En eso estamos pensando, en lo que es el valor. Nosotros vemos que los libros que proponen las otras editoriales en braille están alrededor de los 1.200, 1.300. Uh-huh. Y nosotros manejamos libros desde 250 pesos, desde 150 pesos, 450. Creemos que tenemos que trabajar un poco en lo que es, pensando en el contexto, ¿no? El contexto económico en el que estamos viviendo.
No, más que accesible. Lo que sale es comprar un diario, nada más, y estás teniendo un libro en un sistema que es prácticamente artesanal la manera de editarlo, ¿no?
Sí, prácticamente cada ejemplar que hacemos como es único, no hay posibilidad de poder repetirlo. Sí trabajamos en cantidades los libros, vemos que está saliendo. El libro de Jeremías Vergara es uno de los libros que más vendimos.
Mirá, qué bueno.
También trabajamos la línea de lo que son fanzines, que son poemarios cortos, que están en tinta y en braille, que también tienen buena salida. Y vemos que la gente está interesada. Y eso es buenísimo.
Es buenísimo para seguir dándoles un empuje, para que la gente sepa que es necesario esto. Y está bueno que también quienes tienen empresas o que puedan sumarse con un auspicio en una publicación, nos puede ayudar muchísimo para que eso sea más accesible justamente, ¿no? Que también es un punto importante para ustedes.
Apelamos bastante a lo que es la comunidad, como... Uh-huh. La editorial es autónoma, autogestiva, tiene como ciertas cuestiones que vemos que solamente se pueden sustentar en la comunidad y vemos que responde la comunidad.
Perfecto.
Así que es algo bastante grato trabajar desde la comunidad, prácticamente, porque nos da la posibilidad de manejarnos un poco más sueltos, un poco con mayores libertades.
Totalmente, claro.
La propuesta está funcionando.
Bueno, vamos a seguir entonces dándole mucho empuje a este tipo de propuestas. Jesús, nos encanta conocerte y te agradecemos que hayas tenido esta charla con nosotros. Contá con Desayuno Weekend, con Radio Nacional, para cualquier información que quieran brindarle a la comunidad. Contá con mi voz, si la necesitas también para alguna publicación, si esto se expande más allá del braille, y sigamos en contacto. Me gusta muchísimo lo que están haciendo y mandale un beso enorme también a Carolina, a Dania y a toda la gente que los debe apoyar muchísimo, ¿no? Con esto.
Sí, muchísimas gracias. Gracias por el espacio, por la posibilidad de darnos a conocer acá en San Martín de los Andes. Yo ando por acá y nos faltaba la oportunidad de poder conversar con alguna radio local. Aparte, soy acá de San Martín y es muy grato que se dé a conocer esto.
De... Por supuesto.
Bueno, muchísimas gracias.
Un beso grandote, Jesús. Que les vaya muy bien. Buen año.
Buen año.
Hasta prontito. Hablábamos con Jesús Chocobar, integrante de este proyecto que le brinda la oportunidad a personas con disminución visual de poder acceder a un libro. Escritores del ámbito local, del ámbito regional, ya tienen su publicación en Editorial El Punto Táctil y él nos lo contaba acá en Desayuno Weekend.